Pues empezamos a cerrar la ventana, imaginando, recreando, fabulando realidades alternativas.
Multiverso con Miguel Anómalo.
En una realidad alternativa estaríamos todos de vacaciones, pero sería un lugar bastante triste porque en ese lugar no podríamos recibir a Miguel Anómalo y a su multiverso. Miguel, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Oye, es un placer estar aquí un verano más.
Realmente.
Me voy a volver a asomar a universos alternativos para contaros cómo la historia pudo ser muy distinta a partir de pequeños cambios. Y sí, mira, hay realidades paralelas en las que tú y yo estamos de vacaciones, pero también hay otras en las que el programa de verano que hacemos es el de Ana Rosa. Así que...
Pues nada, fenomenal, estamos aquí. No te cierres puertas, Miguel, que el verano es muy largo.
A ver, que no me cierre puertas con Ana Rosa, a estas alturas. Pero mira, es que después del product placement que os metí el miércoles en la escena de postcréditos, no quería hacer esto, pero que no me cierre puertas. Sí, es que el verano se te va a hacer corto, porque mañana a la una del mediodía estrenamos la concursación.
Sí,
sí, el concurso de humor y actualidad que presentan Virginia Riezu y otro señor que da la casualidad de que soy yo.
Qué extraña coincidencia.
Es una coincidencia, es la magia del multiverso. Por cierto, hablando de coincidencias, esta semana los que concursan son Santi Alberú, pura casualidad, Albanta San Román y Alex O'Dogherty. Hay grandes premios en juego, pero en otros concursos, porque los nuestros, ya te digo yo, que son una mierda.
Venga, ya me la has colado, pero ¿podemos centrarnos de una vez en el universo alternativo que nos vienes a contar?
Estoy retrasando un poquito porque tengo que reconocerte que lo de hoy me da un poco de miedo. Es que he visto por ahí a Iñaki, de hecho le he encerrado en el cuarto de baño para que no pudiera venir a esta sección porque...
¿Miedo por qué?
Mira, tira la pregunta y ahora hablamos.
¿Y si John Lennon y Paul McCartney no hubieran sido unos brases?
A ver, lo que quiero dejar claro es que lo de que Lennon y McCartney eran unos brasas es tu opinión y bueno, que la ventana no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, en concreto, menos todavía de la tuya.
Bueno, vamos a ver que lo de McCartney y Lennon, lo de que eran un par de brasas, yo pienso que es bastante objetivo. Vamos a ver, a las pruebas me remito. Para empezar, que George Harrison fuera conocido como el Beatle silencioso ya presupone la existencia de al menos un Beatle Turras. Pero aparte de esto, es que te lo voy a demostrar. Es que, mira, vente conmigo, ven.
A ver, ¿dónde me llevas?
A ver, pues ahora mismo estamos en Liverpool. Estamos en el Casbah Coffee Club. ¿Has visto la pronunciación de Liverpool, no?
Sí, sí.
Estamos en el año 1960. Por eso no hace falta un cartel de esos de no hay wifi, hablen entre ustedes. Qué rabia. Da igual. No ponen alcohol. Solo ponen Coca-Cola para todos y algo de comer. Esto, va. En realidad, para todos no, porque lo que más triunfa es la máquina de espresso. Como notas ya el olorcillo, ¿eh?
Sí,
el café
sí.
Está ahí. Para este fresco que hace estos días en Madrid es maravilloso. Da igual. De hecho, es el único club de la ciudad que tiene esta máquina, al menos por ahora. Fíjate en la dueña, ¿la ves? Que está por ahí entre las mesas.
Sí.
Es Mona Best. Es la madre de Pete Best, perdón. Es el sexto, el séptimo... Bueno, da igual, es uno de los Beatles del principio. Estamos en enero, así que los chavales tiran efectivamente más del café que de los refrescos. Mira, ¿ves a esos tres de ahí?
Sí.
Los de la mesa de ahí, ¿no?
Sí, los de los pelos.
¿Ves que no lleva las gafitas todavía? El otro no se parece aún a Angela Lansbury. Y el tercero, pues tampoco lo conoce mucha gente. Pero son John Lennon, Paul McCartney y Stuart Sutcliffe. El quinto Beatle. Con este, yo creo que hay consenso en el ordinal.
¿Y qué están haciendo?
Pues mira, los dos primeros le están dando una turra de campeonato al tercero. Le están intentando convencer de que se compre un bajo y que se una a su banda.
¿A su banda, los Beatles?
En realidad... Es que esto va en serio. En realidad es a Johnny and the Moondogs, que es el nombre que se gastaba entonces la banda. Stuart acaba de ganar unas perras vendiendo un cuadro, porque él lo que quiere ser es pintor, y John y Paul están taladrando para que se gaste las ganancias en un bajo, que aprenda a tocarlo, porque no ha tocado un bajo en su vida, Julio, y de que se una al grupo. ¿Cómo serían de brasas estos dos de que le convencieron de que se gastara toda su pasta en un instrumento que no sabía tocar para unirse a una banda que se llamaba algo parecido a Juanito y los Mondongos?
Venga, te concedo que fueran un poco insistentes, pero...
¿Qué política es, eh?
Porque esto es importante, ¿no? Tampoco es que los Beatles fueran vendiendo los discos puerta a puerta.
Tienes razón, pero esta escena es un momento pivotal de la historia moderna, porque Stuart Sutcliffe fue el que convirtió a aquella banda de amigotes en el grupo de música más popular e influyente del último siglo.
Ah, o sea, vienes aquí haciendo periodismo.
Bueno, sí, yo vengo a dar datos. Esto es periodismo de datos, periodismo de investigación. Yo la investigación la hablo bien, luego locutar mal. Da igual. Efectivamente, podemos decir, vale, reconoceremos que el bueno de Stu no tuvo la clave musical, pero sí que aportó algo que a la postre resultaría mucho más importante para la historia de la música. Un juego de palabras terrible.
Fingiré que te estoy siguiendo.
Haces bien, es lo que hace el resto del universo conmigo. Da igual. También influyó en la imagen del grupo y tal, pero lo más importante es que Stu, que era muy amigo de John hasta el punto de que a Paul le daba pelusilla, le sugirió a John que se dejaran de Moondogs. Le propuso llamar a la banda The Silver Beatles. El Silver no tardaron en quitarlo, y Beatles es un juego de palabras con beat, que es ritmo en inglés y que también tiene que ver con los movimientos musicales que había en esa época, y Beatles, que es escarabajos. Sé que lo estoy pronunciando con una corresponsal de la cadena SER en Washington,
fenomenal,
pero
con tu acento de Liverpool.
Date cuenta que este juego de palabras, si hubieran sido españoles, seguramente hubieran sido los cucarachan chan chan chans o algo peor.
Y tú lo que vienes a decir es que eso es lo que los convirtió en un éxito.
Que no lo digo yo, que lo dice el multiverso. Es que este... ¡Uy! Este efecto de sonido me lo lleva a todas partes, ¿eh? Es que queda todo épico. Mira,
épica, sí,
mira,
sí.
Mira, mira. ¡Dame un kilo de cebollas! ¿Quieres probarlo?
No, déjalo. Si no te importa, vamos a ver qué opina de lo del nombre alguien que realmente sepa de estas cosas. Saludamos a Miki Caimari, de Caimari Studios. Está dedicado a la comunicación y el diseño. Hola, Miki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Miki, ¿qué tal?
Sí, por algo es conocido, además de tu estudio, es que en internet te llamas Master of Naming, una cuenta con cientos de miles de seguidores en redes sociales en la que nos descubres negocios y marcas con nombres curiosos, divertidos o desastrosos. Así que te traslado directamente la pregunta, ¿cómo de importante para el éxito de los Beatles fue que se llamaran así?
Pues yo creo que lo habéis dicho ya, yo creo que es muy importante por el juego de palabras, ¿no? Lo típico, ¿no? Que suene bien, que sea corto, básicamente. Hombre, comparado con Johnny and the Moondogs, bastante mejor. Sí. Luego la música tiene que ser buena, evidentemente. Es como un bar que se pone un nombre para el cachondeo, pero luego todo el resto no cuadra, ¿no?
Claro.
O sea, eso es lo más importante, que la música sea buena.
Habían oído el bar que era Misa de 12, porque decías, no, es que me voy a Misa de 12. Te ibas a hablar, obviamente. Siguiendo con lo del nombre, yo creo, por ejemplo, si los Mojinos Escocidos se hubieran llamado The Beatles, pues lo que tú dices, a lo mejor tampoco habrían alcanzado el éxito mundial que tuvieron estos. ¿Se te ocurre alguna otra banda que con otro nombre hubieran sido un fracaso? No sé, Coldplay, U2, por decir algo, yo qué sé.
Es difícil. A toro pasado todo cambia mucho, pero claro. Por ejemplo, si le doy la vuelta, por ejemplo, el grupo Él Mató a un Policía Motorizado, de inicio el nombre dices, hostia, es un nombre raro, es un nombre largo, pues lo petaron. De hecho, son bastante conocidos, han ganado un Latin Grammy y todo.
Sí, son de los que están,
ejemplo,
en todos los festivales ocupando una línea entera de los nombres.
Sí, a lo mejor es todo marketing, ¿eh? No, vamos a ocupar más espacio para tener más visibilidad.
Claro, yo, por
igual
ejemplo,
es eso también.
Soy Miguel Anómalo porque Anómalo empieza por A. Yo en realidad me llamo Miguel Zuzunegui.
Vale, ahora entiendo muchas cosas.
Eso digo yo. ¿Cuál es el nombre de banda musical más curioso que te has encontrado?
Uf, pues hay muchos. Te diría uno que me encanta. Aparte, musicalmente son muy buenos. No los he visto en directo, pero Gilipollas
¿Cómo?
hacen jazz punk.
Ah, vale.
Gilipollas.
Yo, Miki, no intentes colar tu opinión sobre nosotros en medio de tu discurso, que lo he notado, ¿vale?
No, se nota mucho, ¿no? No, poca broma. Esta gente son muy buenas, son de Madrid y están muy activos, hacen un montón de giras y tengo ganas de verlo. Te diría también otro que es Hammond York, Hammond, los teclados, el piano, Hammond York, Aretha Franklin, todos son
Aretha
reales,
Franklin me
¿eh?
encanta.
Aretha Franklin me encanta también. Y luego hay otro que es muy curioso que se llama Orina y tienen un disco que se llama Mea Culpa. O sea, para acabar de rizar el rizo, son de Málaga.
Y los discos du duran 60 minutinutinos, ¿no?
Sí,
Orina,
seguramente.
estoy,
No,
o sea,
ya,
un subtítulo
déjalo.
para. No,
Sí,
porque hay una
sí,
persona que ahora mismo está haciendo la merienda y está un poco perdida. Yo se lo aclaro.
Si hay espacio para los juegos
Vale.
de palabras turbios en el mundo de la música, en los nombres de las bandas tributo a otros músicos, ¿cómo es un buen nombre de una banda tributo?
Buah, aquí también hay un filón, ¿eh? Hay mucho nivel. Te diría, por ejemplo, tributo de Guns N' Roses, Gansos Rosas. Gansos Rosas, que me consta que me han dicho que son muy buenos también. Los míticos Iron Maños,
Iron Maños.
que ya podéis saber de dónde son y que también son muy buenos. Phil Collins, en lugar de Phil, o sea, en lugar de Phil con PH, pues Feel.
Ah,
Collins.
vale. Pensé,
Sí,
Mickey se ha vuelto
claro,
loco.
suena igual. Para bien o para mal, suena igual. El mítico grupo La Otra Oreja de Van Gogh, muy
Bien.
sutil. Banda de tributo a la oreja de Van Gogh. Este me encanta, Calamaros en su tinta.
Buenísimo.
Evidentemente, versiones de Calamaro y Rodríguez.
Pero me encanta
Tributo.
que la oreja de Van Gogh ya tenga una banda tributo. Y además tendría que tener también la banda odio, ¿no? Con Leire, que sería, no sé,
Claro, hostia, esto estaría
el
guay, ¿eh?
apéndice infectado de Van Gogh, o yo qué sé, el
Sí,
melanoma
alguna
de Van Gogh.
parte. Sí.
Y cantando todas las canciones mal, ¿no?
El Juanete de Van
Llega en
Gogh.
punto el 27 y me voy a mi casa en autobús, no sé, algo así.
Déjalo, déjalo. Con
Sí, todo mal.
la cantidad de fans de los Beatles que hay en el mundo, tiene que haber muchos nombres de marcas y negocios con juegos de palabras horribles y que tengan algún tipo de relación con ellos, ¿no?
Sí, hombre, da mucho juego, es un grupo referente y te diría, por ejemplo, una empresa de Santiago de Chile que fabrica hielo, que se
Ay.
llama Hielo Submarine.
Ay, que lo veía venir.
Hielo Submarine, es que estaba allí, alguien tenía que hacerlo, pero estaba allí, es buenísimo este. Y
Es
luego
genial.
también hay una tienda de cuadros LED, que también este estaba hecho ya, Let It Be. Let It Be, Let It Be. Tal cual. Sí.
Si es que ya te dejan sin trabajo, Miki. Si es que los nombres ya están hechos.
Ya ves, es que hay mucha gente, pero que tiene miedo al éxito, ¿eh? Que está allí y aún así no lo hace. No hace el juego cuando ya está hecho. Pero hay gente que sí, que tira para adelante.
¿Cómo podría yo llamar a esta sección para que sea un éxito arrollador?
Hostia, aquí me pillas.
Te pillo, bueno.
Multiverso está bien, ¿eh?
O sea,
Bueno, muy bien.
Está
todo,
bien.
todo está en tus manos ya.
Yo, sí, o sea que es culpa mía, ¿no? Lo que está pasando aquí.
Sí, si no funciona es ya cosa tuya.
También te digo,
El naming lo aprobamos.
te saludamos desde una radio que tiene ser exploradores, ser. O sea, todo es
¿Te
el juego
parece
de.
mal?
No, pero que es un juego de palabras con ser, ¿no?
Claro.
Pues eso,
Sí, es
que está
verdad.
bien. Que
Ah,
sí,
bueno.
da
está
mucho
muy bien,
juego.
que la gran cadena SER tiene muy buenos títulos. Por ejemplo, La Concursación, todos los sábados a
¡Oh!
mediodía en la gran
Miki
cadena SER.
Caimari, muchísimas
Toma.
gracias por asomarte a la ventana
A
unos
vosotros,
minutos. Un
encantado.
abrazo.
Un abrazo.
Mira, esto que escuchamos es gilipollas.
Qué ganas
Bueno.
tenía de decírmelo mirándome a la cara, ¿eh?
Venga, ya nos has dado el contexto y nos has convencido de la importancia de su nombre en el éxito de los Beatles. Va siendo hora de que nos pasemos al universo alternativo en el que John Lennon y Paul McCartney eran menos convincentes que en el nuestro.
Qué diplomática, qué gran voz tiene la cadena SER. Vale, pues como diría cualquier portavoz de Vox, volvamos a enero de 1960. Pero nosotros, en lugar de la caspa, nos vamos al Casbah Coffee Club, otra vez. Nos acercamos otra vez a la mesa en la que John, Paul y Stu conversan tranquilamente. Stu les cuenta que ha vendido su cuadro Summer Painting por 65 libras y John y Paul se miran emocionados. Y Lennon, que es el que tiene más confianza, le propone lo del bajo. Stuart no parece muy convencido. Paul lanza sus propios argumentos, como que así podrá ver lo bien que trabajan juntos ellos dos, John y Paul, que se llevan muy bien juntos y que ninguna interferencia externa les va a separar jamás. Así que si quiere unirse a su banda, a él le parece bien porque será uno más, no una interferencia en el imparable dúo que él hace con John.
Es verdad que un poco de pelusilla sí que tenía, sí.
Qué bien me entiendes, Marta. Es que ¿veis lo bien que me entiende Marta a mí? Iñaki, allá donde estés, ¿ves lo bien que me entiende Marta? ¿Qué buen equipo hacemos Marta y
sigue,
yo?
Sigue,
Iñaki.
Venga, sigue.
Bueno, voy, da igual. El caso es que Stu les dice, tampoco me apetece mucho esto del bajo. Lo que sí me apetece es otro café. ¿Queréis otra ronda, chicos? Va, invito yo, que tengo 65 libras que no pienso gastar en otra cosa. Quizá fue el aroma del café, quizá el jocoso cambio de tema de Stu, quizá el recuerdo de una madre que sacó en su momento la zapatilla cuando bien John, bien Paul se puso muy pesado de pequeño. El caso es que para cuando la madre de Pete Best vuelve con los cafés, los tres ya están charlando tranquilamente de lo que sea que hablaran tres adolescentes normales de 1960. Vamos, de tías, seguro.
Vale, aquí se abren varios frentes. Me interesa saber qué fue de Stuart, porque la peli que se hizo de nuestro universo, Backbeat, me gustó bastante.
Ah, está muy bien, ¿eh? Con Stephen Dorff y John Hart haciendo de... ¿De quién hace? Creo que de Lennon. Da igual. Pues mira, Stu, como no fue a Hamburgo con la banda de John y Paul, no conoció a Astrid Kirchner, el amor de su vida, ni se quedó a vivir en Alemania a estudiar el expresionismo abstracto. Por otra parte, en nuestro mundo, Stu tristemente murió en 1962 de hemorragia cerebral. En este universo paralelo, parece ser que quedarse en casa de sus padres le llevó a un estilo de vida más saludable que le permitió vivir muchos años más.
¿Y si no tiró por el camino del expresionismo abstracto, a qué se dedicó?
Pues no te lo vas a creer, pero a la música. Mientras sus colegas estaban de gira por Hamburgo, pues se aburría, cogió una guitarra y aprendió a tocarla. Con el tiempo se defendía bastante bien y le preguntó a Mona Best si podía tocar en el Casbah Coffee Club. Ella aceptó con la única condición de que dejara tocar con él a su hijo Pete, que andaba algo deprimido porque le habían echado de Johnny and the Moondogs. Y así nacieron The Beatles. Pero estos Beatles eran muy malos. Al final se disolvieron y Stu se hizo contable. Ganó mucho dinero y acabó montando una casa rural en Asturias. Como también tenía algunos animales, la llamó alojamiento turístico Vacaiciones.
¡No!
Es que no podía parar de crear. El tío era buenísimo. ¡Qué bueno!
¿Y cómo cambia la historia del mundo y de Johnny and the Moondogs?
Aquí la cosa es distinta. Aquí es como más serio, ¿no? Porque ellos se fueron a Hamburgo porque ese bolo lo habían conseguido a través de gente que los había escuchado tocar y ya los conocía y podía perdonarles que se llamaran Johnny and the Moondogs. Su exotismo extranjero les da cierto chance, pero la cosa cambia cuando vuelven a casa. La música beat lo está petando en Liverpool y toda la región del Merseyside. Claro, si te gusta la música beat, te hueles que un grupo que se llama The Beatles te va a gustar, pero Johnny and the Moondogs... A ver, tienen su público, tienen un público como lo puede tener también Melendi, pero muchos de quienes no les conocen pasan de largo. Entre ellos está Brian Epstein, el Epstein bueno, que es conocido como, no te lo vas a creer, ¡el quinto Beatle!
Oh.
Hay más quintos Beatles que tiendas de carcasas, amigos.
Pero este no era músico.
No. Brian Epstein, en nuestra realidad, fue su representante. Sin él, no hay contrato con EMI, no interviene la producción de George Martin, posiblemente otro quinto Beatle, y no lo petan con Please Please Me, que con lo cual no llega a estallar la Beatlemanía.
Anoche le dije a mi chica.
Yo qué sé, a cambio nos libramos de covers como esta. Ni tan mal.
No sé si compensa, ¿eh?
La verdad es que no. Sin The Beatles, la música se estanca, no solo como expresión artística popular, sino también como industria. Johnny and the Moondogs no traen una forma nueva de presentar las carátulas de sus discos, ni inventan el videoclip, pero sobre todo, donde la banda introdujo un espíritu de rebeldía y renovación social entre los jóvenes, en esta realidad paralela, la juventud se encuentra con Elvis Presley y sus herederos. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here.
to stay. Oh, I believe in yesterday.
Claro, y no es lo mismo.
Pues no es lo mismo, porque Elvis como músico mola mucho.
Sí, hombre, es
pero, pero es que digamos que a Elvis ahora le invitarían a ¿cómo te lo diría yo? A todos esos podcasts de entrevistas, de esos que luego te envía Reels tu cuñado para explicarte que nos invaden los chemtrails y que la vacuna del COVID tiene 5G porque es la única forma de que haya wifi al ser la tierra plana y que perro Sanse me gusta la fruta. ¿Sabes lo que te digo, no?
Sí.
Pues eso. Los jóvenes de todo el planeta no pueden volcar sus deseos de cambio y mejora social en utopías musicales, así que invierten menos tiempo en conciertos y más en preparación ideológica y política. Vamos, que los movimientos de mayo del 68 no son una insurrección jipilonga pasajera, sino que se concretan en partidos y candidaturas que alcanzan el poder en el corazón de Europa. La Comunidad Económica Europea nace creyéndose de verdad lo de los derechos humanos. Cuando Jean-Marie Le Pen va a fundar el Frente Nacional de Francia, le preguntan que si es tonto. Y Margaret Thatcher dura menos que los primeros ministros británicos de ahora, que no nos da tiempo ni aprendernos el nombre. ¿Tú sabes cuál es el de ahora? Yo no. Y Ronald Reagan no pasa de las primarias frente al propio Elvis, que por otra parte pierde estrepitosamente contra un joven Bernie Sanders, cuyo programa se resume en su mítica frase «Pay them more». Esto lo he dicho ya. Da igual, las políticas de izquierdas dominan el mundo, que afronta así una era de bonanza e inestabilidad que permite que a estas alturas ya haya colonias humanas en Marte, sin Elon Musk, claro, porque hemos dicho que, en fin.
A ver, si te pidiera que eligieras una diferencia fundamental entre esa realidad y la nuestra, lo que más te llama la atención, lo que más nos aleja a unos de otros, ¿cuál sería?
Pues que no todo es maravilloso, Marta. En esta utopía socialista que te he descrito, no todo es maravilloso, porque sí, es una utopía, hemos llegado a Marte, todo es la igualdad, pero en la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, los Manolos nunca tuvieron la oportunidad de cantar All My Lovin'.